Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Informa Tiempo de Juego, la radio del boxeo, que estamos pendientes hoy, Avilés, de dos españoles que se están jugando campeonatos y
sí.
¿Qué ha pasado al final?
Y mira, nos comenta Jaime Ugarte que hemos tenido buenas y malas noticias. Vamos a empezar por las malas porque Ángel Moreno disputaba en Londres, el madrileño de 35 años, un combate ante Charlie Edwards, jugaba en su casa y ha perdido, decisión unánime de los jueces, así que el británico Charlie Edwards mantiene la corona en el peso mosca, pero sí que hemos recibido buenas noticias, en este caso porque otra española, Katy Díaz, en el Campeonato de Europa del peso mínimo, ha ganado por KO técnico a una irlandesa, a Lynn Harvey, así que sí ha conseguido este Campeonato de Europa. Buenas noticias para Katy Díaz, malas noticias para Ángel Moreno.
Gracias, Avilés. Bueno, ayer fue Evangelio y unos cuantos más a ver a Messi jugar contra Venezuela. Que Messi y poco más en Argentina.
Ahí estuvimos con Basteiro, sí, fue lo mejor de Argentina. Me dio la sensación Messi, hizo la mejor jugada de Argentina en el partido, un slalom en el que se fue de tres rivales y le puso una pelota a Lautaro Martínez que no acertó a rematar bien en una ocasión y en la otra hizo un paradón Fariñez, buen portero el venezolano, por cierto. Rondón también hizo buen partido con Venezuela, pero de Argentina lo mejor Messi, muchos problemas defensivos y muchos problemas también en la creación de juego, a pesar de que los tres que jugaron ayer en el medio tienen bastante calidad.
Ya saben, pubis, dolor en el pubis para Messi, se vuelve a casa, no juega en Marruecos. Vamos a preguntar en Argentina a nuestro amigo y compañero Fabián Godoy, que trabaja en DirecTV, entre otras cosas, en un montón de sitios, cómo ha caído esta derrota 3-1 con Venezuela, que era partido amistoso, y el regreso de Messi. Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, un placer saludarte, buenas noches también para Fernando y para todos por ahí.
Igualmente, ¿qué dicen hoy en Argentina? ¿Qué decís hoy de lo de ayer de Argentina?
Bueno, había ya de por sí cierta sorpresa por el sistema de juego que iba a utilizar el entrenador y por supuesto la ansiedad por ver el regreso de Messi. Bueno, eso ocurría en la previa, saber cómo iba a comportarse tácticamente y estratégicamente el equipo y sobre todas las cosas cómo se iba a adaptar Messi o el equipo a Messi a partir de que llegaba a una selección que ya tenía 6-7 partidos encima y que no había contado con él. Con el resultado opuesto y por supuesto con el funcionamiento y el rendimiento que mostró el equipo, sinceramente ha quedado muchísimas dudas. Yo creo que hay que contextualizar, Corro, lo que ocurre con el fútbol argentino, que parece que siempre tiene una excusa, pero sí quiero marcar que hace un tiempo ha decidido la Asociación del Fútbol Argentino sumar a César Luis Menotti a la tarea de vigilar, entre comillas, asesorar el trabajo de las selecciones. Y antes del partido ante Venezuela, Menotti estando aquí en Argentina, no viajando a España, dijo que Scaloni estaba en evaluación. A poco tiempo de comenzar una nueva Copa América, sonó esa declaración a una falta de respaldo al entrenador. Sí. Después se consuman los hechos, el equipo juega mal, sobre todo el primer tiempo. Messi sigue siendo el más destacado, como decía Fernando recién, y el resultado contra Venezuela, con el desconocimiento que puede llegar a haber para el gran público, Venezuela hace mucho tiempo que está trabajando bien con Rafael Dudamel, generan todo este clima de incertidumbre alrededor del seleccionado argentino, pensando que dentro de muy poquito, como decía, está la Copa América en Brasil.
¿No descartas entonces que antes de la Copa América haya un relevo en la dirección del equipo o qué?
No, sería sumar una desprolijidad muy grande. Yo creo que no, pero yo creo que después de la Copa América se va a evaluar seriamente y profundamente el trabajo del entrenador. Scaloni llega al seleccionado argentino producto de una casualidad, porque realmente ante la salida de Sampaoli había compromisos para competir y no había un entrenador que estuviese dentro de la casa, salvo Scaloni. Bueno, Scaloni se hizo cargo de eso, sale después su seleccionado sub-20 de campeón en la Alcudia, en Valencia, y aparecen los amistosos que había que cumplir por contrato y le va bien y bueno, y encima está ahora la preparación para la Copa América. Yo creo que no, pero en definitiva es todo ese cóctel genera que otra vez la selección no contagie, que la selección genere muchas más dudas que afirmaciones, que sigue siendo un equipo que depende de que Messi pueda en alguna jugada cambiar el contexto general del equipo, y sobre todas las cosas ayer hubo una superposición de funciones dentro del equipo que generaron esta mirada como diciendo, bueno, ¿qué se hizo? Porque se eligió una manera de jugar y en el momento que Salomón Rondón convirtió el gol se cambió abruptamente esa manera y había jugadores que estaban viviendo un desorden muy grande. Bueno, después en el segundo tiempo eso se acomodó pero no termina alcanzando. El resultado sigue siendo lo de menos en este tipo de partidos, pero sí preocupó muchísimo el funcionamiento. Y si bien Scaloni tenía pensado hacer descansar a muchos futbolistas para el martes, yo creo que va a haber algunos jugadores que estuvieron frente a Venezuela, más la inclusión, por ejemplo, de Paulo Dybala, que no jugó ni un minuto, o Rodrigo de Paul, futbolista de Venecia, que también podría jugar, y de Ángel Correa, el jugador de Atlético Madrid.
Gracias, Fabián, por la crónica desde Argentina. Así se vio Argentina ayer perder con Venezuela. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, un placer como siempre. Chau.
Hasta luego. Fernando, de lo de hoy, Italia le ha ganado hoy 2-0 a Finlandia.
Sí.
Un equipo más reconocible de los últimos tiempos, porque suenan muchos jugadores. Ha hecho un gol Varela y otro Moiskin, este chaval de la Juve.
Un equipo,
¿no?,
joven, ¿eh? Sí, Varela era el primer gol con la selección, el centrocampista del Cagliari, y Moiskin, este niño que vimos jugar contra Atlético de Madrid con la Juve en la Champions, tiene 19 años, ha debutado con gol y está intentando renovar el equipo Mancini. Lo de Bonucci y Chiellini van a tener problemas para sustituirlo. Sigue siendo la pareja de centrales titular con la selección. Donnarumma tiene para bastantes años, pero después están intentando ajustar algunas piezas y a falta de un 9 de muchas garantías, pues este chico Moiskin parece que se está abriendo paso.
Y Brasil ha empatado 1 con Panamá, ha marcado Paquetá, jugador del Milán.
Sí, en Oporto, ese jugador del partido. Y Militao, el fichaje del Madrid, ha jugado como central. Le ha dicho Tite que a pesar de que esté jugando en el Oporto como lateral últimamente, después del fichaje de Pepe por el Oporto, que él le va a usar como central, o sea, lo ha confirmado como central. Y Alex Telles, el lateral del Oporto que pretende, por ejemplo,
Atlético de Madrid, sí.
También ha debutado hoy con la selección brasileña.
Ha echado menos Tite a dos superjugadores, uno Neymar y otro que está en un gran momento Vinicius, que no han podido ir.
Ha sido titular Coutinho, por ejemplo, Casemiro ha jugado también de inicio, ha mezclado algunos habituales con otras pruebas, Tite.
Muy bien, Evangelio, mañana hablamos, contamos más cosas de lo que pasa en el fútbol internacional.
Tenemos un Holanda-Alemania mañana a las 9 menos cuarto.
Holanda-Alemania a las 9 menos cuarto.
Da 4 en abierto. Sí,
señor, Holanda que ha mejorado muchísimo. Gracias. Bueno, vamos con la segunda división porque pasan cosas muy interesantes y nos permite que no haya primero hablar un poco más de ello. Llevaba yo bastante tiempo queriendo hablar con quien creo que nos escucha al otro lado del teléfono. Ha ganado hoy el Albacete 3-0 en Lugo. El Elche le ha ganado 3-1 al Alcorcón. El Albacete es tercero, tiene 56 puntos. Recuerden que ha sido líder y que ha estado mucho tiempo en ascenso. Están viajando, creo, desde Lugo hasta Albacete, en autobús. El entrenador es Luis Miguel Ramis, que no necesita presentación. Hola, Ramis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Autobús desde Lugo a Albacete o paráis en Madrid y luego...?
No, vamos del tirón.
¿De tirón?
No lo llevo bien.
Qué valiente, bueno, eres un valiente, ¿eh?
Con 3 puntos se viaja mejor.
¿Te imaginas esos viajes que habrás hecho perdiendo, dándole vueltas ahí al coco? Eso es durísimo.
Sí, no es fácil. La verdad es que son muchos años ya haciendo muchos kilómetros y, como bien dices, bueno, pues como los partidos te llevan a tantos sitios, pues unas veces vuelves con diferentes caras, ¿no? Afortunadamente hoy volvemos contentos.
¿Lugo-Albacete cuánto es? ¿En autobús cuánto tardáis?
Son 750 kilómetros, pues alrededor de 8 horas.
¿8 horas?
Sí.
¿Por dónde vais más o menos, sabes?
Sí, más o menos por Valladolid.
¿Por Valladolid?
Nos quedan todavía 5 horitas fáciles.
Qué bonita es España, ¿verdad, Luis?
Bueno, de noche vamos descansando, vamos viendo, vamos conociendo, sí. Pero desde luego lo hemos recorrido de arriba abajo.
Bueno, habéis ganado y bien, estáis arriba. Luis, un mérito extraordinario lo que estás haciendo con el equipo. Estás contento, ¿no?
Mucho, sí, mucho. Bueno, llegado el punto de la temporada en la que es muy difícil sacar puntos y las victorias se cotizan muy caras. Pues bueno, llegar a un campo con un rival también con la necesidad, ¿no?, que también tenía de puntuar para respirar un poquito de esas posiciones que ocupa y ganarlo con esa rotundidad, pues bueno, da 3 puntos que son muy importantes, pero sobre todo sigue dando credibilidad al equipo y eso es lo importante.
¿Cómo frenar la euforia? Pues estará la gente queriendo volver a primera, que no, sabrás el tiempo, ¿no? ¿Cuánto hace que no juega el Albacete en primera?
Pues no lo sé.
Está aquí Pedro Martín, que me lo va a decir ahora, Pedro.
Sí, muchos años.
Sí, muchos años.
Sí, 2006 creo que fue el último, 2006.
2006, sí, que ya es bastante tiempo, más de una década, que estará la gente como loca, ¿no? No sé si cómo frenar eso, ¿no?
Bueno, está ilusionada. Nosotros creo que el vestuario ha manejado muy bien esas situaciones durante toda la temporada. Somos conscientes de lo que somos conscientes de lo que tenemos que seguir haciendo para poder seguir ilusionando y poder seguir bueno, en esa línea de continuidad que estamos, pero bueno, es inevitable que la gente cada vez nos arrope más, nos acompañe más, venga más al estadio. Bueno, esa euforia para ellos es buena, nos gusta que sea así, para nosotros es contenida porque sabemos que tenemos que estar concentrados semana a semana.
Hay una cosa que te une a ti con el Albacete, que yo creo mucho en esas cosas. Tú estuviste con Floro, ¿verdad?, en el Madrid, con Benito Floro.
Sí, sí, sí.
Tuviste los dos años que estuvo, creo. Y Benito Floro, si por algo es reconocido por lo que hizo con el Albacete, tú estás en Albacete, esto tiene que salir, Ramis.
Ojalá. Lo que pasa es que yo ya he tenido varios... Bueno, lo veo habitualmente porque soy Javi en Albacete y...
¿Hablas con él o qué? ¿Hablas con Benito?
Sí.
¿Y qué?
Bueno, nos hace mucha ilusión a los dos, ¿no? A él mucho. Sí. De vernos ahí, de revivir un poquito también esos buenos años que él tuvo, ¿no? Y nosotros, pues escucharle, aprender de él, de su experiencia y, bueno, ojalá que podamos acercarnos a lo que consiguió, pero insisto, y lo he dicho muchas veces, de momento todavía no hemos conseguido nada. Él subió a primera división al equipo. Sí. Nosotros estamos peleando por cumplir un sueño y todavía queda.
Ramis, ¿tenías alguno fuera por ser internacional en el día de hoy?
No, porque al final Reimana se quedó con Albania y Zofulia creo que al final no entró en la convocatoria de Ucrania. Mm. Perdona, me equivoco. Hay un jugador, sí, Balú está con Canadá.
Con Canadá, vale. Sí. Han marcado y creo que tuviste a los dos en las categorías inferiores del Madrid. Febas y Tejero, ¿los dos estuvieron contigo?
Sí, varios años.
O sea, que estos los conoce, vamos, están ahí con su padre, ¿no?
Los conozco un poquito, sí.
Bueno, Ramis, que felicidades, enhorabuena. ¿Has encontrado tu sitio de momento? ¿Has encontrado ahí, has dado la clave y estás en el mejor sitio? Sí.
Sí, estoy contento. Yo creo que sí, que hemos encontrado un espacio de tranquilidad en todos los sentidos desde el principio de temporada. Bueno, una idea común en cuanto al crecimiento del club, mucha tranquilidad, mucha exigencia. Bueno, nosotros también, bueno, apretamos mucho, pero bueno, todos estamos respondiendo a lo que buscábamos, estamos creciendo a mi manera de ver poquito a poquito, los pasos son firmes y eso da tranquilidad para seguir trabajando.
¿Qué va, el pasaje dormido? ¿Llevas a los niños dormidos o no?
Uy, qué va, el fondo del autobús es una locura.
Sí, no quieres ni pasarte, ¿no?
No, yo el fondo del autobús ya he pasado muchos años y por experiencia es mejor quedarse adelante como entrenador.
Sí, señor. Me está escribiendo Bautista, que es mi compañero en Málaga, y me dice que esta es la otra cara del fútbol, que es muy bonito lo de los charters y tal, que él se hace con que el Málaga se hace cuando vino a Lugo, 11 horas de viaje. No todos son charter, aviones y tal, que te plantan un sitio, sino esto es más fútbol que el fútbol, porque los equipos de segunda B ni les cuento lo que hacen, pero los de segunda, que es la élite, se hacen estas palizas que se dan de un sitio a otro. Así que, Ramis, enhorabuena, felicidades. Hablamos de aquí a final de temporada seguro, ¿eh?
Venga, ojalá que sea así. Muchas gracias.
Un abrazo para todos, ¿eh? Para ese autobús que viaja desde Lugo a Albacete. Bueno, y mañana, ya he contado los dos partidos de hoy, solo se han jugado dos. Mañana destaca por encima de todos, bueno, hay un Rayo Majadahonda Numancia por la mañana a las 12, un Nástic Málaga a las 12. Por la tarde tenemos un Cádiz Córdoba, un Granada Las Palmas. Y a las 9 menos cuarto, el Sporting Oviedo. Esto que van a escuchar es esta mañana Mareo. En el entrenamiento de la gente del Sporting. Y esto que van a escuchar es el Requesón, entrenando el Real Oviedo. Y este que van a escuchar es Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Otro derbi más, que no es un derbi cualquiera, porque todos tienen algo. ¿Este qué tiene de especial, que tiene este Sporting Oviedo que se juega mañana?
Bueno, tiene muchas cosas. Tiene la pasión de dos equipos que están muy cerquita, como bien sabéis. Dos equipos que luchan por meterse entre los seis primeros. Lo tiene mejor el Oviedo de momento, que está solamente a un punto del sexto. Lo que pasa es que el Sporting se ha rearmado, ha ganado tres seguidos, ha hecho un 9-9 y se ha puesto a 5 del Oviedo y a 6 del playoff. Y como la segunda es muy larga, pues los dos equipos se ven con opciones, ¿no?, de meterse entre los mejores en este tramo final de la temporada. Y la pasión que te decía, que acabamos de escuchar en los entrenamientos de esta mañana, con 2.000 aficionados en el Tartiere, en el campo del Oviedo, con más de 500 en Mareo, en la ciudad deportiva del Sporting. Y lógicamente, pues la preparación de dos aficiones para un encuentro, el de mañana, que va a contar con más de 25.000 personas en el Molinón y algo más de 1.200 van a ser del Real Oviedo. Así que todo preparado en Asturias, como ha dicho hoy Canella, el capitán del Sporting, para el mejor partido de la segunda división y seguramente también uno de los mejores que tenemos en la Liga Española.
Mañana a las 11:30 estaremos aquí hablando de ese partido, abriendo con ese partido. Esta semana hemos estado hablando, Carlos, y yo, no pueden hablar los futbolistas que están descansando ni los entrenadores por estas cosas que tienen los tiempos modernos, y le pregunté yo, ¿con quién podemos hablar? ¿Y a quién has llamado esta noche para que diga algo de este partidazo que es el Sporting Oviedo?
Pues mira, vamos a hablar con un luchador, con un buen tipo, con un gran futbolista, muy bueno, lo ha sido hasta hace muy poco, y un tío muy, muy del Real Oviedo, pero muy, muy querido en toda Asturias y en todo el fútbol español. Mira, así hablando, que tienes ahí a Pelayo Novo.
Estaba hablando, perdona, Carlos, estaba hablando... Hola, Pelayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
Estaba hablando con Ramis, que es el Albacete, que fue tu último club. Ya saben que Pelayo Novo sufrió un grave accidente hace casi un año, pues el 31 de marzo del 2018, cuando cayó de un piso de un hotel en Huesca, cuando iba a jugar contra el Zaragoza, y se ha ido recuperando. Y he visto una foto tuya, Pelayo, últimamente, que solo vas con muletas. ¿Qué tal estás? Sí. ¿Cómo estás?
Sí, bueno, cada día mejor. Me desplazo pues en muletas todo lo que puedo, sobre todo en distancias cortas, ¿no? Y bueno, pues eso, estoy sacando un brazo importante que nunca había estado fuerte de arriba, y mira, ahora me voy a poner fuerte de arriba. Y nada, pues contento, la verdad, cada día estoy mejor.
Pero he leído que incluso te dan ganas de ir a las muletas, ¿eh? Que estás pensando...
Sí, hombre, ¿sí? Eso lo dije un poco en broma, ¿no? Eso lo dije en plan que me apetecía tirar las muletas, pero que quería seguir sacando brazos, entonces por eso las traía. Entonces, bueno.
Lo que más me gustaba, Pelayo, es que te veo sonreír, que eso quiere decir que estás bien, que empiezas a hacer vida normal, ¿no? Ha pasado bastantes días, has pasado mucho tiempo en el hospital, muchísimo tiempo en el hospital, viendo muchas cosas, y ahora ves un poco otras cosas, ¿no? El camino por otro lado, que ya dijiste que al fútbol no podías volver y que hay que mirar hacia otro lado, ¿no?
Sí, claro que sí. Soy muy joven y bueno, me quedan muchas cosas por hacer, y la verdad es que, bueno, no tengo prisa. O sea, eso es lo importante, que no tengo prisa de saber lo que quiero hacer o tal, que me queda mucho tiempo. Y pues bueno, voy poco a poco, sigo haciendo rehabilitación, voy al gimnasio, a la piscina, pues hago otros deportes también.
¿Qué haces? ¿Qué deporte haces?
Bueno, voy al mar y me meto con la tabla, y bueno, pues trato de coger alguna ola. También voy a jugar al tenis en silla con FEDEMA, que es la Federación de Deportes de Minusválidos en Asturias.
No debe ser fácil eso, de Pelayo, no debe ser fácil, darle a la raqueta en silla de ruedas.
Es difícil el manejo de la silla, porque no estás acostumbrado y es difícil esa movilidad, pero bueno, todo se aprende, y la verdad es que voy con otros dos chicos allí que lo pasamos muy bien, y bueno, lo hacemos competitivo, y con el entrenador también, y nada, pues la verdad que disfrutando de ese tipo de cosas, y luego pues nada, formándome, y ya veremos hacia dónde me lleva el camino.
¿Qué hace? ¿Algo relacionado con el fútbol quieres hacer o no?
Pues no lo sé.
No sabe,
la verdad,
¿no?
Es que no tengo ni idea. Ahora estoy haciendo un curso de tema de administración y eso, pero...
Estudiando,
pero bueno,
estudiando.
Sí, estudiando,
¿no?
Eso es, sí.
Oye, ¿vas al Tartiere a veces o no?
Sí, sí, sí que voy. Últimamente estoy yendo.
Socio, imagino que eres socio, ¿no?
Sí, 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 soy socio desde el 97 y bueno, seguí renovándolo todos estos años, y bueno, pues ahora pues voy como aficionado que ya era desde pequeño, y bueno, pues los estoy viendo bien. La verdad que últimamente, cuando peor estaban, el equipo, que era el mes de diciembre, enero, que había más dudas, tenían muchas bajas, fue cuando mejores resultados sacaron. Entonces, bueno, ahora que recuperan gente y tal, pienso que van a llegar en las posiciones altas de la tabla para luchar por el ascenso.
¿Vas mañana al Molinón?
Sí, sí que tengo pensado ir con un primo mío, que vamos a ir juntos, consigo dos entradas y iremos.
¿Tu primo es del...?
Mi primo es del Sporting.
¿Del Sporting?
Sí, sí.
¿Vas con camiseta o no?
No, porque bueno, no vamos con la zona de los de...
O vamos de tapadillo.
Vamos a estar ahí más tapadillos, pero...
¿Sabes,
bueno,
una cosa? Que yo cuando voy a ver a mi equipo, que es un equipo modesto, no me gusta ir fuera de casa, porque no puedo celebrar los goles, y si los mete el equipo rival me los celebran en la cara, y no me mola, ¿sabes?
Bueno, yo creo que sí, sí, eso, pero bueno, siempre que...
En la cara, digo, con buena fe, que no, pero que te los celebran al lado, o sea, y tú no puedes gritar un gol, ¿sabes?
Sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que si no se falta el respeto, yo qué sé, o sea, con una medido todo, pues sí. Pues no hay ningún problema, no debería de haberlo.
Muy bien, que Pelayo, nos alegramos de que te vaya la vida. Bien, que disfrutes mucho mañana en el partido. Que un pronóstico que te pedimos con respeto para el Sporting, que dices, con respeto.
Sí, con respeto, un 0-1 sería...
Un 0-1 es bastante respeto. Está bien. Bueno, Pelayo, que gracias por estar esta noche con nosotros. Un abrazo muy fuerte, hablamos otro día, ¿vale? Gracias, Pelayo. Hasta luego. Bueno, escucharle sonreír ya es una gran noticia, Carlos.
Sí. Ya le hemos visto por Asturias en las últimas semanas y, bueno, pues con muchas ganas, Pelayo, de hacer todavía muchas cosas, ¿no?, en su vida. Te cuento, Corro, alguna cosa del Sporting. Ha habido una baja de última hora que seguramente se va a confirmar mañana, la de un hombre muy importante, la del capitán, Carlos Carmona. Aunque ha jugado el Sporting hoy al despiste, tiene un problema muscular, no se ha entrenado esta mañana en mareo y, ya digo, lo más normal es que mañana no pueda jugar el encuentro. Por lo demás, los dos con los 11 de gala, así que en principio, pues todo preparado para que mañana se vea un buen derbi en el estadio del Molinón. El Sporting, en este reencuentro entre los dos grandes de Asturias, no le ha ganado todavía. Han jugado 3 veces en el último año y medio, 2 victorias para el Oviedo, un empate el año pasado en el Molinón. Veremos qué pasa mañana en el campo del Sporting.
Mañana a las 11:30 aquí estamos, abriendo líneas con el Molinón, Enrique Castro Quini, para hablar del Sporting Real Oviedo. Un abrazo, Carlos.
Hasta luego, Corro.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.